Quédense después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué me sé después de escuchar? Programa número 467. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Me acabo de dar cuenta de que el número de programa termina con 7. Adecuado.
Hoy tenemos que habernos presentado como tipo Fabricio, Federico Fabricio.
Es una muy buena idea. Dejémosla para la próxima vez que hablemos de James Bond, que va a ser muy pronto. Pero bueno, hoy vamos a hablar de No Time to Die, la última película por el momento de James Bond. Y la última que va a haber, en la que James Bond es interpretado por Daniel Craig.
Y la podríamos decir que es la primera también en darle un cierre a la saga.
Sí.
Al menos a este personaje, porque todos los otros James Bond que hubieron alguna vez no tuvieron como un cierre, su película cierre de despedida.
Claro, sí. Terminaba como cualquier otra y después venía otro y aquí no ha pasado nada. Pero acá, bueno, se nota que esta es la última película de Daniel Craig.
Exacto. Esto es un castigo para los que hacen trampa y nos escuchan sin haber visto la película. Claro. En esta película es la primera vez en las 25, creo que son.
Sí.
La número 25.
Y casi 60 años de película.
Claro, bueno, es la primera vez que James Bond muere de
bueno,
forma...
Muy, muy rápidamente lo dijiste.
Sí, sí, se me ocurrió que como estábamos justo hablando de eso, se me ocurrió que bueno, porque, nada.
Bueno, podemos decir que es un cierre, una despedida, sin decir ya que bueno, muere.
Sí, sí, sí. Sí. Se me ocurrió que podía llegar a verse como algo... como un castigo para los que usan este podcast como no tienen, como no deben ser usados. Pero bueno, sí, es un cierre. Parece, en un momento parecía que Daniel Craig estaba harto de... después de Spectre, hay una cita en particular que se menciona en todos lados, que en un momento le preguntan, ¿pensás volver como James Bond? Y dice, en este momento prefiero romper este vaso y cortarme las venas antes de que... Esto creo que fue en una entrevista en el New York Times, no me acuerdo
igual
bien, pero es algo que trascendió.
Es como medio boca suelta, como que dice cosas que para mí después le dicen, ¡no! ¿Qué haces?
Sí,
sí igual también es entendible, o sea, no solo por el hecho de que Spectre es una de las películas más flojas, sino también por el hecho de que cuando terminas de hacer una película de James Bond debe ser agotador. Entonces, sí. No me preguntes qué voy a hacer en la próxima porque ya no tengo ganas.
Sí, claro. Sí. Spectre, hoy vamos a intentar no hablar, vamos a abocarnos a No Time to Die porque, lo que te hice antes, pensamos hacer otro podcast que va a ser una retrospectiva sobre todo lo que fue el James Bond de Daniel Craig, centrándonos en Casino Royale, que es una película que muchos consideran como la mejor cosa que se hizo con este personaje. Pero para hablar en profundidad de No Time to Die, seguramente vamos a tener que volver más a Spectre que a ninguna otra. Una peli muy aburrida. Ahora cuando la volví a ver, me pareció menos mala de lo que la recordaba.
Ah, sí. A mí me pareció exactamente igual de mala que la primera vez que la vi.
A mí me pareció como que empieza con un gran plano secuencia, ¿viste?
Sí, creo que es de lo mejor que tiene.
Es de lo mejor que tiene y probablemente es de lo mejor que tiene la saga, ¿eh?
Sí.
Yo las vi, creo que Quantum también y Spectre las vi solo en el cine y después nunca más, así que no las recuerdo casi.
Maravillosa elección. Sí, porque las mejores, las que tienen más valor cinematográfico y que incluso me parece que se separan de lo que suele ser la máquina de hacer pelis de acción que fue James Bond a través de las décadas, son justamente Casino Royale, Skyfall. A mí en esta, bueno, esto es un teaser para lo que vamos a hablar más en profundidad en el otro podcast que les estamos prometiendo, pero a mí me sorprendió que Skyfall me pareció mucho menos sólida de lo que la recordaba. Estuve durante todos estos años diciendo que esa era la mejor película de James Bond y hoy en día te puedo decir que es Casino Royale, a la cual le vamos a dedicar un podcast completo.
Igual, teniendo en cuenta eso, Skyfall
es
no está muy lejos igual de Casino Royale.
Para nada, para nada. Pero hay ciertas cosas que me parece que son muy de la del momento en el que salió Skyfall. Casino Royale creo que se siente como más atemporal. Skyfall es más presa...
Igual creo que Casino Royale, en cuanto a la acción, se siente que existe después de Bourne, digamos. O sea, incluso ya la concepción del James Bond de Daniel Craig es tipo un James Bond post-Bourne y todo eso.
Sí, sí. Yo lo pensé. Esta vez que la vi, lo relacioné mucho. O sea, también se siente como parte de esa época.
Sí, tal cual. Pero me parece que hace algo propio. Sí, se está diciendo mucho. Yo Si a este punto llegué sin haber visto ninguna película de James Bond de Sean Connery, me parece que voy a hacer que sea una especie de regla en mi vida.
Claro.
Vi yo todas, también. Desde las de Pierce Brosnan, digamos, desde GoldenEye hasta la que salió ahora, vi todas. Porque en realidad, viste, cuando uno habla cuál es mi James Bond, bueno, hay muchas personas que dicen, bueno, es Daniel Craig. Yo en realidad, bueno, Daniel Craig claramente es el mejor de los dos estos que vi, pero sí. En una época yo consideraba, bueno, Pierce Brosnan es mi James Bond, porque era el que pensaba cuando pensaba en el personaje.
Bueno, yo que este año me propuse la tarea de ver todas las películas de James Bond. Yo solamente hasta la fecha únicamente había visto Skyfall y Spectre, las dos de Sam Mendes. Nunca había tenido un gran interés por el personaje. Había visto, tipo, en la tele alguna que otra escena de las de Pierce Brosnan. Y este año, desde enero hasta la fecha, dije, bueno, voy a estar viendo dos películas de James Bond por mes. Después cuando me enteré
Nico.
Que... bueno, igual no es tanto, si te lo dos por mes, está re bien.
Sí, medio debe ser la misma cantidad de películas que hay del universo Marvel en este punto, ¿no?
Ponele, sí.
Claro.
Y cuestión que, bueno, cuando se anunció la fecha de estreno, dije, bueno, voy a tener que acelerar un poco el proceso. Y habiendo ya visto todos los James Bond, me parece que sí, Daniel Craig es mi favorito, pero el de Timothy Dalton, que solo tiene dos películas, también es como un buen personaje. Lo de Sean Connery es como, es icónico porque es Sean Connery, fue el primero y todo lo que quieras, pero no sé si es el mejor.
Claro, creo que Timothy Dalton es como bastante violento, así como Daniel Craig también, ¿no?
Sí.
Sí, yo, bueno, no vi ninguna de todas esas, así que... So, de Pierce Brosnan ni siquiera vi todas, creo que vi dos. Vi la última y la anterior, así que, bueno, definitivamente Daniel Craig es mi Bond. Y el mejor Bond, aunque no haya visto el resto.
Sí, yo interpreto sin haberlas visto, y esto es hablando sin saber, y algunas de estas cosas las vamos a tener que repetir en el otro,
sí,
que
obvio.
Es más una retrospectiva, así que bánquennos. Sí. En realidad bánquennos en aquel, ya, claro. Si nos están escuchando primero acá. Yo interpreto que las pelis de James Bond siempre están como imitando, haciendo la versión James Bond de lo que más se hace en el cine de acción en ese momento.
Sí.
Y bueno, nada, en los 60 y en los 70 las pelis de acción no tenían coreografías y escenas espectaculares como ahora, que son tanques que salen 200 millones de dólares.
O
así
tenían,
que me imagino.
Pero era como todo más... de alguna forma colorida, medio lo que después se terminaría parodiando las de Austin Powers.
Claro.
Esa cosa media superflua.
Claro. Sí, yo me imagino que son más livianas. Justamente lo que trae Daniel Craig a la mesa es se lo toma con más seriedad. Viene de Bourne, pero a mí me parece, para que sea una idea, de nuevo, otro pequeño adelanto de una cosa que seguro voy a querer decir en el otro podcast, y después les prometemos que volvemos, retomamos
nos
eso.
Nos centramos en No Time to Die.
Sí, retomamos eso del pre-No Time to Die. Casino Royale, la acción es excelente y es muy clara. En cambio, Bourne tiene un efecto que Paul Greengrass lo hace como los dioses, pero bueno, es un efecto de que hay un plano, cada plano dura menos de un segundo,
sí.
Y estás viendo como una especie de videoclip.
Sí.
Bueno, me parece que intentaron hacer eso en Quantum of Solace con muy, muy pobres resultados.
Sí.
Porque ahí realmente yo hay secuencias de acción que les los desafío a que me digan qué es lo que está pasando. Porque hay un par de momentos en donde de repente ves a los dos personajes que se estaban persiguiendo haciendo algo que decís, ¿para cómo llegaron a esta situación?
Sí, es el tipo de cosa que no lo tenés que ver y no estar pensando en tratar de entenderlo. Es como, bueno, está pasando quilombo y listo. Ya
sí. En cambio, Casino Royale tiene una dirección de acción excelente. Creo que es incluso mejor que... De nuevo, esto es una de las cosas que no recordaba bien. Es mejor que la de Skyfall, la de Sam Mendes y Roger Deakins en Skyfall. Que igual se ve hermosa cada plano.
Sí, es espectacular.
Lo podés colgar en una pared. Pero bueno, Spectre. Esta secuencia inicial que digo que está buenísima es un plano secuencia,
sí.
Parsimonioso. Y yo no sé, Sam Mendes tiene muchísimo talento. Y yo no sé si es una manera de presentarte... Esta película de James Bond va a tener un ritmo más lento. El tema es que después el guión es pésimo, pero por ahí
claro,
está presentando.
No ayuda, eso es lo que no termina.
Claro, pero yo después la vi con un poco con esa idea y dije, ok, es súper lenta, el guión es bastante flojo, pero pienso que tal vez era el objetivo de hacer algo un poco más un drama, que no se centre tanto en la coreografía de acción.
Sí.
Nada, termina siendo un experimento fallido. Y lo otro que le pasó a Daniel Craig a través de las películas, pero me parece que en Spectre fue Tuvo muchos accidentes haciendo...
Sí. Se rompió una pierna y el tobillo dos veces.
Sí, y una vez el hombro. Dicen que se lo tuvieron que reconstruir el hombro. Una cosa...
Sí, tremendo.
Se o sea, se destruyó el cuerpo siendo James Bond. ¿Recordamos?
Otra que Tom Cruise, con Misión Imposible. Nada más que Tom Cruise, es como que nada lo detiene. Y claro. Me sigo arriesgando.
Sí, incluso me parece que la primera vez que le pasó algo grave a Tom Cruise fue, viste, esto en la última que se rompió el tobillo. Sí. Creo que nunca le había pasado algo así. Sí. En cambio, Daniel Craig parece que en cada película se destruyó una parte del cuerpo. Dice que los dolores le quedan, o sea, como que tiene dolores, ¿viste?
Es un tipo grande, además.
Es que claro, sí. Empezó, bueno, a los 38, tenía cuando filmó Casino Royale. Y bueno, fíjate, pasaron 15 años, o sea, y no es que pasaron 15 años de los 20 a los 35. O sea, como que una edad que, bueno, te rompés y...
Sí, también dijo eso, que cada vez es más difícil ponerse en forma en todas las películas. James Bond en algún momento se tiene que ver en cuero y bueno, sí. Una persona de 50 años te está así marcado.
Y cada película, para lograr tener su impacto y su atractivo, también le exige más a él desde también. La acción.
Claro.
Entonces, el cuerpo tiene sus limitaciones.
Bueno, creo que eso es una de las cosas que por ahí se nota que se van perdiendo en Spectre y en No Time to Die. Se ven cosas mucho menos espectaculares que en los mejores momentos de Skyfall y Casino Royale. Pero bueno, la cosa es que le estuvo pasando eso. No sé si saben, Daniel Craig está casado con Rachel Weisz.
Todo el mundo sabe eso, Fede.
No sé, ¿vos, Nico, sabías?
No sabía.
Ahí tenés, ¿viste? No, esa no es sabía. Una cosa que vos sabés, Vicky.
Bueno, pero mirá que yo tengo
que estar cholulo, pero esto no lo sabía.
Wow. Tipo, a ver, cojan.
Sí. Bueno, nada, me causó gracia leer en una entrevista, así al pasar, que Rachel Weisz está muy enojada con la saga de James Bond porque le devuelve siempre a su hombre cada vez más roto. Y una de las razones por las que Daniel Craig quería, viste, cortar después de esto es eso, que tipo, no quiere seguirse arruinando el cuerpo.
Claro. Rachel Weisz igual que podría tranquilamente ser una mujer Bond, una chica Bond.
Sí, bueno, recién cierto. Estaba por decir que estuvo en una peli de espías. Que, nada, una de las cosas que me gustó ver en No Time to Die, una película que, bueno, ahora sí, digamos, me gustó su primera hora, sí. El segundo y tercer tercio me parece que es Spectre parte 2, un poco mejorada, pero bastante...
Un poco mejor, pero que sí, que
es aburrida, sí. Pierde la energía. Creo que a vos, Vicky, te gustó un poquito más que a nosotros.
Sí, a mí me gustó más. Me entretuvo todo el tiempo, digamos. Sí, estoy de acuerdo que se siente en algunas partes... La duración, pero en general la verdad que la disfruté mucho, a pesar de que sí hay cosas que no me gustaron, que tienen que ver con Rami Malek. Pero en general la disfruté bastante más que Spectre.
Encima eso, es la película de Bond más larga de todas.
Sí,
y se siente mucho, no era para ese tipo de duración.
Es larga al pedo. Sí. Spectre le pasaba lo mismo. O sea, Spectre era la película más larga de Bond.
Hasta la fecha.
No Time to Die. Me parece que es un recontra despropósito.
Algo particular que me llamó a mí la atención, incluso cuando la película todavía me estaba gustando, tipo... Tenemos la presentación, los clásicos créditos, que siempre es un videoclip que está buenísimo. Uh-huh. Y cuando ves quiénes son los guionistas, hay como 5 nombres diferentes. Entonces ya eso siempre te marca una pauta de que decís, acá sí. Hay algo raro.
Sí. De hecho, las primeras 3, Quantum of Solace le sucedió la desgracia que su guionista... Entregó el primer boceto, son cosas que debería estar reservando para él.
Sí, no sé qué estás haciendo hablando de esto, Fede.
Bueno,
sí.
Pasa que estuve muy metido, viví una semana con el Bond de Craig. Pero bueno, nada, esto es otra cosa que la última que digo. Quantum of Solace, aparentemente el guionista, que es el mismo que Casino Royale, entregó el primer boceto del guión horas antes de que arranque la famosa huelga de guionistas de aquella época.
Sí, de 2008.
Quantum of Solace es del desastre que es porque se filmó casi sin guión.
Bueno, ¿y qué tenés para contarnos de No Time to Die, Fede?
Bueno, lo que quería decir es que más allá de eso, en Quantum los guionistas eran los mismos de Casino Royale, que hicieron un muy buen trabajo, y en Skyfall también hay como 2 guionistas que ya habían trabajado en James Bond, no me acuerdo si son los mismos.
Sí, hay 2 como que se repiten.
Sí, que se repiten en todas.
Pero
sí.
En Spectre y en No Time to Die tiene eso. Ves los guionistas, hay como 5 tipos distintos y ya te empieza a agarrar esa Marvelitis de que debe ser una película que se hizo medio de a pedazos.
Sí, o sea, en realidad, bueno, los 2 que siempre se repiten, y después, bueno, la novedad que tenía No Time to Die era que la habían... llamado a Phoebe Waller-Bridge para que haga una especie de curación post-Me Too, tipo toda una boludez que dijeron, como para darle ese toque más moderno y una mirada más femenina.
Que tampoco la hay tanto, creo.
No, o sea, me parece que eso fue un poco más humo de las redes, como de decir, como, ay, este James Bond es Me Too, no sé qué, y al final, tipo, o sea, sí, no es tan asqueroso como eran los otros, pero bueno, tampoco que se pone un pañuelo verde.
Pero igual, si te pones a pensar... si te pones a pensar un poco lo que es la saga del Bond de Daniel Craig, en ningún momento es asqueroso, ni es ese chabón tipo medio sexista. O sea, tiene un poco porque hace al personaje eso. Pero
sí, pero
no
está,
es
muy
que está
regulado.
Muy marcado,
yo claro. Creo que acá, o sea, que no se garche a Ana de Armas es como
un
bastante
avance. Sí.
Llamativo.
No, ¿sabes qué es lo más llamativo en realidad? Que hasta ahora en todas las películas de Daniel Craig, salvo Spectre, en donde... En casi todas las películas de James Bond, tengo entendido, hay dos mujeres. Sí. Dos Bond Girls. Una que normalmente muere, y es el caso de Casino Royale, Quantum of Solace y Skyfall. Y la otra es como la... Sí, la noviecita. Que normalmente manejan hacia el atardecer con ella. En sí. Las primeras tres no sucede esto, en realidad, porque en Skyfall la segunda es...
Claro, sí.
O sea, es una de las cosas que más interesante tiene Skyfall, pero en las otras dos, en las dos pero anteriores, termina separada.
Ya había un cambio marcado por el hecho de que tanto en las de Sean Connery como en las de Roger Moore, todas terminaban, al menos, o casi todas terminaban con el tipo garchando con una mina.
Claro.
Tipo, y en el medio del agua, en el medio del desierto, no importaba dónde terminaba después del accidente.
Y que después la siguiente película ya se olvida. Tipo.
No existe más. Sí, sí, sí.
No existe.
Bueno, nada, acá en Casino Royale pierde a las dos. Una muy menor y la otra es la más importante en su vida, que es Vesper Lynd. En Quantum of Solace, la principal casi no importa y la primera muere por su culpa. En la tercera...
Bueno, en Skyfall es Judi Dench la
mujer. Claro, en Skyfall es Judi Dench.
Sí, pero antes está
está este personaje, sí, que...
Que era una prostituta de niña que fue rescatada. Bueno, y ahí se mete en la ducha y garchan.
Sí.
Lo mismo pasa con Mónica Bellucci en Spectre, que no muere, pero...
Bueno, la sacan como de muy abrupto de escena. Dice, bueno, te voy a venir a buscar mi amigo Félix y listo. Y
sí, sí, sí. Aparte es el día en el que fue... Es el día del funeral del esposo. Hay algunas cosas que son como medio incómodas que claramente en No Time to Die, por lo del Me Too, capaz por esta asesoría que vino a hacer Philip Wallace Bridge, se evita. Ana de Armas es súper quirky y adorable y ni se le ocurre tocarle un pelo.
Mejor personaje de la película.
Aparte, aparte incluso está como el chiste de que, viste, que ella le quiere vestir no sé qué, y él dice como que, ay, no sé qué, falta que nos conozcamos más o algo así, y ahí ella...
¿Cuándo pensó eso James Bond antes?
Sí, claro.
Sí, está como, se entiende
bueno,
que...
Bueno, le sentó la edad también, podría ser eso.
Pues, sí, tiene sentido, y es lo que intentan, guste o no, yo me imagino, yo ya vaticino, en este punto no lo sabemos, pero vaticino que va a haber más de un fanático diciendo, este no es mi James Bond, ¿cómo puede ser? Un hombre de familia, nunca fue, qué sé yo. Pero,
claro.
Pero bueno, es la apuesta que hace la película, y creo que en general es un poco aburrido, pero funciona, qué sé yo.
Sí, funciona también, a mí me teniendo en cuenta que es una película que quiere un cierre para el personaje,
claro.
Va también como esa cuestión crepuscular de, bueno, asentarme, la familia.
Sí,
o sea,
por eso, está bien.
Sí. Que en realidad tampoco termina del todo de suceder porque muere, o sea...
Bueno, ese es un poco el tema de la película,
bueno.
¿No? Tipo, lo que nunca muere es el pasado, en realidad, y es ese mismo pasado el que no le permite a él...
Claro.
Sí,
claro,
sí,
claro.
La metáfora de lo que le termina pasando y la razón por la que termina muriendo me parece que me gusta. Pero bueno, eso dejémoslo un poco más para el final. Lo que hacen con Ana de Armas es interesante, si bien a mí me pareció... Tal vez un poco por la campaña de marketing... Porque estamos todos medio enamorados de Ana de Armas, ¿viste? Como la
sí,
chica
como
más
que
linda.
Querés más.
Claro, querés más, pero es una de esas cosas que decís, ¿qué hacen esta película? No podría haber...
No,
no
a mí me
sido
a mí
más.
Me
a mí yo no me pregunté eso, ¿sabes por qué? Porque funciona muy bien. Todo
sí,
el
sí,
tiempo
sí.
Que comparten pantalla, toda esa secuencia de acción que tienen juntos, es sublime.
Es de lo mejor
eso?
De la película.
Y ella es esa mezcla entre chica tierna, adorable y femme fatal que sabe pelear y todo,
sí,
y queda perfecto.
Sí, sí, bueno, y ese vestido es uno de esos que van a quedar en el recuerdo de los vestidos de Bond Girls.
Claro que sí, ¿cómo puede estar peleando con ese tajo y ese escote y esos tacos? Bueno,
claro.
No sabemos.
Pero bueno, yo cuando bajé a la realidad me pregunté un poco la gracia de esa secuencia, si sacás este personaje que es bastante, sí, simpático, qué sé yo.
Sí.
Es un duelo entre la nueva 007 y el viejo 007.
0007.
Es eso lo que estaba pasando, más,
sí.
Más interesante. Y yo dije, ¿pero por qué entonces no están solos? ¿Viste? No son ellos dos intentando
sí.
Secuestrar al mismo científico. La secuencia
no,
igual está buenísima.
Pero claro, le da el toque de humor y de cosa simpática. Así que si no, sería un poco más de embole. Porque a pesar de que me gusta esa 007, como que no sé si tiene todo el carisma del mundo esa chica.
Sí, no sé si la compro. Como, claro. Bueno, debería tener también más lugar o tiempo en pantalla como para que uno comprara eso. Sí. Pero a mí me pasa con... Está tan bien balanceada toda esa secuencia. Y lo que después, cuando la película adquiere un ritmo más lento y no tan atractivo, es el hecho de que echas en falta también al personaje de Ana de Armas por una cuestión de que la química que tiene con Craig es buenísima. Y después uh-huh. te quieren generar química entre la relación amorosa que tiene él con Madeleine y no existe. Entonces sí. le echas más en falta todavía.
No, lo de Madeleine era una de las cosas más flojas de Spectre. Y cómo
de Spectre era tremendo porque era tipo, I love you. Lo conocí hace 2 minutos. Sí, sí, se van juntos.
Pero boludo, pasa casi exactamente lo mismo en Casino Royale con Vesper Lynch sí. y te lo crees. No,
pero, claro. pero hay un desarrollo y se están prendiendo fuegos y ellos.
Sí, sí, sí. Pasaron más cosas en el medio. O sea, se, está. Por eso digo, el guión de Casino Royale es impecable. Y si las ves, si las ves todas corridas, como hice yo, como hiciste vos, pero bueno, vos se te mezclaron más porque viste 85, los 85.
25.
Nada, no le hace ningún favor a estas dos últimas y en particular a Lea Seydoux, que es una, no sé si lo dije bien, pero es una gran actriz
sí.
que acá es un cubo de hielo. Es como.
Sí, parece no te transmite está, nada. No te transmite nada. Incluso ya, y si querés, nos metemos de lleno con el principio de la película. Empieza con un flashback
sí.
donde ella es la protagonista. Entonces te empieza a marcar un coso de, bueno, este personaje va a ser importante. Después te lo desaparece y cuando la trama lo requiere lo vuelve a traer en escena y nunca termina de generar ningún tipo de vínculo con
sí. Bond. Tal vez las cosas que más fallan es esta... Bueno, sí, Vesper Lynd es la primer mujer de este James Bond. Madeleine Swann va a ser la segunda más importante. Bueno, no. No funciona. No. Y lo otro es el villano. El villano es un embole. Tipo, te duerme escucharlo. Te duerme verlo.
Sí. Incluso cuando empieza la película, lo tenemos como villano, sin aparecer mucho en escena, a Blofeld, a Christoph Waltz. Y
que también está recontra mal en Spectre. Está re desaprovechado.
Igual, y acá para mí está mejor acá que en Spectre. Tipo...
Sí, acá también. Acá se aprovecha mucho más.
Sí, no sé si era en comparación con Rami Malek, pero como que acá me pareció mucho mejor Christoph Waltz.
No, pero más allá de la comparación que podés hacer, que obviamente Rami Malek sale perdiendo, sí. está el tema de que, estando incluso fuera de cuadro, Blofeld se siente la presencia del de claro. villano detrás
claro.
y todo lo que le está generando a Bond.
Sí.
¿Se muere? O sea, pasa esto. Después de la secuencia de Cuba... Tenés lo de Blofeld, que todavía resulta interesante la película, una vez que se muere Blofeld, ahí es. Porque eso es lo que le da entrada al personaje de Rami Malek, y ahí no tenés ningún sustento de ningún lado. Ni sí. de la química romántica, ni de la química con el villano.
Sí, yo igual ahí ya me estaba perdiendo un poco. O sea, si Blofeld hubiese sido aprovechado un poco más... también se siente una de las cosas que le pasa, que tiene que ver con esto que estamos diciendo de Madeleine Swann, a esta película, es que tiene esta especie de condena de que quiere, como quiere ser una secuela muy directa, mucho más directa incluso que Quantum of Solace lo fue a Casino Royale y qué sé yo, de Spectre. No sé si dije bien esa oración, pero no importa.
Sí.
Como quiere hacer eso, es como una especie de condena que te estás haciendo, porque te estás teniendo que retomar un montón de cosas que son como un embole.
Y claro, eso, estás retomando cosas que no habían funcionado en la anterior, ¿por qué pensás que en esta van a funcionar?
Sí, sí, cambialo, andá por otro lado por ahí. Pero bueno, supongo que eso fue un poco la intención. Se la jugaron, querían hacer que este sea como una especie de cierre de saga. Algo que nunca pasaba con James Bond. Antes siempre eran muy episódicas. Se está diciendo que, así como estábamos diciendo, o no sé si lo dijimos todavía. Sí, esto sí lo dijimos. Casino Royale es Bourne. Skyfall, esto es lo que no sé si dijimos.
Sí.
No, lo dijiste.
Es Nolan.
Sí.
Esto lo vamos a desarrollar en el otro podcast. Pero se está diciendo que es Spectre y esta es Marvel. Es esa idea de querer hacer un universo. Me parece que no
era para nada. No,
es una exageración.
¿Quién dijo eso?
Porque incluso más allá de las fallas que puedan llegar a tener, no se notan como algo que estamos viendo otra vez lo mismo.
Sí.
O hay una reiteración de temas. Si bien se repiten ciertos errores, las películas por sí solas funcionan muy bien y te cuentan algo por separado que las hacen, tienen su propia personalidad. Marvel, agarrás 5 o 6 películas juntas y por ahí es la misma.
Sí, sí, sí. Es más o menos la misma y no se sostienen por sí solas. Tampoco todas juntas. No, tal vez sí, acá fueron más a lo serial, a la idea de que obligás a los espectadores a haber visto las partes de atrás, sí, que es un poco, sí, obra de Marvel hoy en día, tal vez obra
no,
de Netflix.
Pero no, o sea, que... me parece que las secuelas siempre existieron, o sea, no me parece que sea una consecuencia de Marvel esto.
No, yo lo que me estoy preguntando es por qué igual, ahora.
Claro, yo coincido con Fede de que la saga de Daniel Craig, al menos, se siente como todo más unido y hay un desarrollo, porque tanto desde Casino Royale, cuando con lo que pasa con Vesper Lynd, se establece un Bond más sentimental y que, sí, va a tener un arco de evolución a, sí, lo largo de las 5 películas que terminan llevándolo al final que tiene. Y
bueno, antes no pasaba.
Y gana ese peso emocional. Antes James Bond era tipo, sí, el chabón ganador.
Claro, pero para mí es un super pro de este Bond. Sí. O sea, a mí me encanta que sea así y no me gustaría... O sea, no me gusta tanto la idea de un Bond que en la siguiente película se olvida todo lo que pasó en la anterior y es básicamente... el mismo, o sea, a mí lo que más me gusta de este Bond es ese compromiso que tuvieron con el personaje de, ya arrancó siendo un Bond diferente por todas las características que tenía y termina siendo también el Bond más diferente por esto, ¿no? Porque todas las películas sí sucedieron y a él sí le pasaron todas esas cosas. Se enamoró de Vesper la traicionó, después se enteró de por qué y se murió y todo eso está todavía en él.
Sí, y aparte que
eso es lo que me encanta de este Bond.
Se exploró mucho también, no solo lo que le pasa a él emocionalmente con las mujeres, sino también todo lo que tiene que ver la cuestión de su pasado.
Claro,
que
su pasado. Es,
lo único
antes
que sabía
no existía.
Era que, bueno, este tipo perdió a los padres y su, sí, huérfano y lo agarró el MI6.
Igual, eso es una de las cosas flojas también de Spectre, que hacen que Blofeld es el hermano, toda esa boludez.
Eso sí.
Pero
eso,
lo del pasado de Skyfall.
Pero me refiero a todo lo de Skyfall. La relación del padre y su relación con M. Es como, son todas cosas que van construyendo al personaje.
Sí.
Y toma riesgos. O sea, esta cosa de ver un Bond que es falible. Es un Bond ya planteado desde el principio cuando lo conocemos, antes incluso de ser 007. Entonces me parece que está muy bien trabajado todo eso, la evolución del personaje y cómo esas emociones y esas conexiones que tiene a lo largo de sus distintas misiones lo llevan a un punto de que te está hablando del personaje, no es nada más que un accesorio para ver acción y nada más.
Y por eso a mí o sea, a pesar de que no estoy de acuerdo con ustedes de que la química con Madeleine es tipo, no funciona, sí me gusta la idea de que a él le suceda esto de nuevo, digamos, con otra mujer. Lástima que, bueno, que no tiene química con Lea Seydoux. Pero cada vez que aparecía él, como que a él yo le recreía. Daniel Craig para mí funciona todo el tiempo. Y después el contraplano era hecho y digo, cierto que eso es otra. Pero me gusta ese camino, digamos, hacia el personaje. Lástima que no me funcionó la contraparte. Pero me gusta esto de que nuevamente tenga que enamorarse y tomar ese riesgo que a pesar de que sigue... con el fantasma de Vesper ahí que lo persigue y todo eso. Como que funciona, pero no funciona por la actriz y el personaje.
Pero para cerrar lo de la serialización, no estaba diciendo que sea malo, sino que, bueno, es una marca de los tiempos, tal vez. Estaba poniendo esa duda. Y otra cosa relacionada a lo que vos decías, Vicky, que también por ahí es herético para los que son fans de James Bond, desde el de Sean Connery. Incluso, bueno, sucede mucho, me parece... como con las historietas, que hay gente que no es que fue a ver las de John Connery al cine, pero como que lo toman después todo...
Sí, como la gente que se enojó con The Last Jedi.
Claro. Tal vez hay más posibilidades de que hoy en día haya gente opinando en internet sobre The Last Jedi que vio los episodios originales de Star Wars. Con James Bond es un poco más improbable, pero a veces hay gente que se pone como... en la posición del protector de las buenas costumbres de ciertos fandoms, ¿viste?
Y bueno, claro. La cosa de el personaje es esto y no puede salir.
Claro, incluso si no significó nada, no es algo que te acompañó en la infancia.
Los Bond tienen unos protectores reales que son los Broccoli. Bueno, y ellos están todavía y ellos supervisan la historia, así que bueno. Sí, no te necesitamos, fan.
Los fanáticos igual se ponen a veces por sobre los creativos detrás de las películas.
Claro, pero también lo que pasaría es... O sea, me parece interesante esta cuestión de que es medio denegador esta cosa de no querer que el personaje cambie y que siempre sea el mismo arquetipo. Lo que me pareció arriesgado e interesante de propuesta de esta saga fue eso, de que tenés un personaje que hace 50 años que está que lo viste a través de la pantalla del cine, Necesitas un cambio y una evolución y un crecimiento.
Sí, y evidentemente funcionó. Algunas y funcionó estas, re bien, sí. Creo que Quantum incluso, pero me parece que Skyfall se fueron superando. O sea, son las películas de Bond más taquilleras. Hay que ver igualmente con el tema de ajustes por inflación. Pero bueno, lo que quería decir era que lo que tal vez suene herético para algunos, me parece que Daniel Craig es el mejor actor en el sentido calidad actoral.
Sí. Sí, sí.
John Connery lo queremos un montón, pero no sé si puede hacer las cosas que
sí,
hace.
Que tampoco
John Connery
los
es un buen actor. Era más todo más tosco claro. En esas películas. Y más de parafernalia y cosa ruidosa. O sea, acá está el ruido, ¿no? Porque obviamente no deja nunca de ser una película de acción. Pero le agrega un sustento
dramático. Pero
tiene
dramático más con qué trabajar, claro.
Sí, sí. Cuando hablemos de Casino Royale, quiero describir algunos de esos momentos que decís, no puedo creer lo que me está haciendo sentir. Creo que en esta caen un poco, por lo menos para mí, son un poco más fallidos los momentos en los que te quieren hacer sentir. Que por ahí a Vicky, por lo que estuve entendiendo.
Sí,
por
a
lo que
mí,
me dejaste
yo la
entender,
le crédito, todo.
Ok. Pero bueno, hablemos. No vamos a ir muy por orden, pero hablemos un poco de este momento del comienzo. Estamos hace media hora y recién estamos por el comienzo. No se preocupen, esto no va a durar 2 horas. Bueno, igual ya cuando le dieron play lo van a haber visto. Hay un par de cosas que me surgen de este momento. Una, después de haber sufrido las últimas garchas de Marvel, ya desde el comienzo acá, tipo, cómo respiro el aire fresco
es
de esa cabañita,
sí,
está
sí,
en el bosquecito, sí, sí, sí. Y por más que la película sea un embole, eso me pasó también con Spectre, es una de las razones por las que fue mejor de lo que recordé. ¿Cómo dábamos por sentado que antes cerraban el río, el fucking río Tames, para hacer que un helicóptero, una lancha persiga un helicóptero, ¿entendés? Sí. Ahora eso no lo ves casi nunca.
Toda la secuencia en la nieve esa, la verdad que es bastante espectacular.
Se ve preciosa, sí. Las fotografías de la puta madre, me hizo ver, una de las cosas que tiene, bueno, nada, ya sabes, Skyfall es la película de Roger Deakins, casi tanto como la de Sam Mendes, el mejor director de fotografía vivo. Spectre se ve bastante buena porque está Hoyte Van Hoytema, un tipo que suele trabajar con Nolan, que es un muy buen DF, no es Deakins. Y esta película se ve de la puta madre, sí, boludo. Sí. Hay momentos que filma, también porque la puesta en escena, la edición, ayuda es muy audaz. Esto es gran parte trabajo de Kari Fukunaga.
No dijimos todavía su nombre, ¿sí?
No lo habíamos dicho, ¿no?
Alguien que queremos mucho por True Detective.
Por True Detective, sí.
El director más fachero que ha tenido esta saga. Puede ser el próximo Bond, si quieres.
Sí, sí, hay fotos como de...
Está emulando a John Connery sentado al lado del auto.
Felicitaciones, Cari, muy bien.
Muy fachero. Pero bueno, me parece que como vos, Vicky, una vez habíamos visto Beasts of No Nation.
Sí. Ah, yo la vi también. Está muy buena.
A mí no me gustó mucho.
Yo recuerdo que a mí no me gustó tanto.
Y la serie Maniac, que había hecho para Netflix, miniserie con Emma Stone y Jonah Hill, también me había gustado mucho.
A mí no me gustó mucho tampoco. Por
eso yo...
Sí. Pero
Maniac
True Detective
no
amo con toda mi alma.
Claro, True Detective. Sí. Pero bueno, ahí te dejaba la idea de que por ahí True Detective era más de Nick Pizzolatto que de Fukunaga, sí, el escritor, el showrunner. Pero bueno, nada, acá la verdad que se luce, su puesta en escena es súper clara, nada que ver con Quantum of Solace. Incluso en Spectre hay secuencias de acción que son muy aburridas de ver. Acá volvemos a esa calidad tipo Casino Royale. Y me hizo fijarme quién es el director de fotografía, y ay, ahora me olvidé el nombre, pero bueno, es el chabón que trabajó en La La Land con...
Damien Chazelle,
y trabajó en un par de estas de David O. Russell, American Hustle y Joy...
Linus Sandgren se llama.
Okay. Es un tipo que entendería que no es tan... Su nombre no resuena tanto en el film, sí. Twitter y qué sé yo, pero
trabaja con directores, no sé, sí, conocidos.
Trabaja con directores importantes y bueno, nada, acá se luce también. Un par de cosas más sobre la secuencia inicial. Habiendo visto Spectre el mismo día que fui a ver No Time to Die, me di cuenta de que ese momento en donde un día vino un asesino a matar a mi padre, pero no sabía que yo estaba en la casa... Y no sabía que yo sabía que tenía, que mi padre guardaba un arma al lado de las cosas de limpieza, es algo que le cuenta en Spectre. Me parece un buen detalle, ¿eh? Una buena continuidad, sí, una buena cosa que agarraron, claramente no estaba pensado.
No estaba pensado, pero supieron qué tomar del anterior para utilizarlo en esto.
Sí, sí, no, me parece que está. Mirá, bueno,
no
eso.
A mí algo que me gusta mucho de toda esta primera secuencia, y que es algo que tiene la película, incluso en los momentos que tanto no me parecieron como efectivos, no me gustaron, es esta cuestión de que va surfeando como distintos géneros a lo largo de la película. Y este comienzo es de película de terror. Tipo, el chabón con la máscara me hizo acordar tipo mucho al cine de De Palma, incluso.
Sí, Hay un jumpscare ahí cuando aparece en el vidrio.
Arrancamos octubre viendo así una secuencia de terror a plena luz del día. Claro.
Y después ya enseguida, cuando ya tenemos la clásica secuencia inicial de acción de la película, eso es puro Bond y es pura acción.
Sí.
Y después la película va por el melodrama también. Entonces va yendo por distintos lados. Algunos funcionan mejor que otros, pero me parece que en ningún momento logra desentonar.
Que creo que es lo que intentaban hacer y acá le sale mejor en Spectre. Porque cuando la volví a ver a Spectre me di cuenta, bueno, esto no está intentando ser una película de acción de punta a punta. Bueno, Casino Royale también, una parte del medio casi no tiene acción. Es como que tal vez también eso es una de las cosas menos habladas del James Bond de Daniel Craig. Que no cae en la caja de película de acción y punto. Pero bueno, es algo que estábamos comentando justo antes de grabar con Nico. Medio extraño y se agarra de esto de que todo lo que menos funciona de la película es lo de Rami Malek como... ¿Cómo se llamaba? Safin.
No sé. Safin. Para mí se hubiera dejado la máscara esa todo el tiempo y era como...
El hombre cicatriz.
Era como más efectivo. Bueno,
ahí cuando la está persiguiendo a Madeline de pequeña...
Ah, sí.
Está como adulto.
Tiene la misma edad que después tiene en el futuro, con que ella tiene ya 30 y pico. No sé,
es rarísimo.
Y encima
como que
ya
nunca
tiene
envejece.
Las cicatrices. O sea, ni siquiera que...
Ya tiene las cicatrices que nunca sabemos. Supongo que se le genera del ataque que sufrió la familia.
Sí, el veneno que
pero...
no lo terminó de matar.
Después de eso, digo, tipo, ¿qué efecto le hizo? Tampoco envejece, no sé.
Sí, también es raro. Bueno, es una de las cosas raras de Spectre que Daniel Craig lo estaban emparejando. Vesper Lind. Bueno, dijo Vicky que en Casino Royale Daniel Craig tenía 38 años.
Sí.
Vesper Lind, creo que Eva Green tenía tipo 30. Entonces, bueno, sí, es más grande, pero no tan más grande como la diferencia entre...
Él y Lea Seydoux.
Sí, que tampoco es tanta. Lea Seydoux es una de esas francesas que parecen un etéreas, ¿viste? Angelicales. Sí. En el momento que filmó Spectre tenía 30.
Y sí, ahora tiene 36, o sea, sí, bueno, tiene una diferencia bien. De
se
edad, pero...
15 años, sí. Pero en la película te queda la idea de que se están camando con una de 20.
Sí, sí, es como muy niña en su aspecto.
Sí, acá, en esta peli, con el tema de que le dieron una hija, qué sé yo, parece como, no sé, me parece que las edades pueden dar un poco más, pero lo de Rami Malek es rarísimo, es como... Ese veneno no te hace...
Sí, lo curioso es que eso, ojalá ese fuera el único problema que hay con Rami Malek en la película. O sea...
Dios.
Rogaría que fuera el único problema.
Se hubiera dejado la máscara y creo que era más efectivo que ver su cara de
nada. Igual creo que lo peor que tiene es que es medio la nada.
Es la nada. O sea, mataron a mi familia y esa es mi venganza.
O sea, por lejos, para mí es lo peor de la película. De ya el plan como que no tiene ni sentido esas plantas. Bueno, no sé. O sea, como que el plan... qué sé yo, está bien, pero las razones, la motivación, raro, se entiende.
A mí algo que me da un poquito de bronca es el hecho de que, si bien me gusta mucho el final y esta cuestión de Bond muriendo finalmente y todo, digo, pará, pero murió a manos de este estúpido,
sí,
es James Bond.
Claro.
Y aparte, medio raro, porque, bueno, saltemos hasta al final. Cuando tiene que volver, porque se están cerrando los hilos, en vez de tomar el mismo camino, de repente aparece en el jardín. Ese jardín con el...
Bueno, nunca te perdiste vos en un shopping.
Sí, claro, sí, es re difícil ese
cosa. A mí me pareció raro. Es como, no sé, me pareció como que necesitamos que esta pelea sea en este lugar lindo, claro. Pero antes hubieras mostrado que antes pasaba por ahí. Me pareció raro. Igual es una
aparte,
boluda.
Si no me equivoco, recuérdenme ustedes por ahí, pero... Creo que es la primera vez, no, la segunda vez que están cara a cara. O sea, tienen dos encuentros nada más en toda la película.
Bueno, entonces... yo iba a decir, lo peor que tiene, me parece, para una película que dura 2 horas 40 y que ya para el punto en el que estamos necesitamos que empiece a redondear, el monólogo, el típico monólogo de villano,
no, monólogo,
siento que dura 16
lo hubiera puesto
minutos.
En 1.5 velocidad. Porque...
Ah, claro, ese
dale,
es un momento que decís.
Decí ya lo que tenés que decir, Rami
Malek. A causa sería...
Teniendo en cuenta que es
esa herramienta nefasta de Netflix.
Teniendo en cuenta que es una saga que supo reescribir al personaje e innovar en tantas maneras, que sigan apelando al discurso del villano y que encima lo hagan súper extenso, es basta.
Sí, aparte hay un montón de cosas que me parecían aburridas. Primero dicen que este supuesto virus no es un virus, sino que son nanomáquinas.
Sí.
Después los ves como... Las nanomáquinas supongo que se tienen que hacer... es una tecnología, no es un virus. Y después los ves como cosechando.
Algo ahí.
Rarísimo.
Quizás es el cosechan el veneno que le ponen a los nanobots. No sé.
Igual que cuando Q dice que son nanobots, me parece hermoso. Como que es tan delirante que me parece espectacular.
Termina siendo
Bueno, esta recupera mucho de esa cuestión también de lo delirante que tenía el Bond, sí, clásico.
Claro.
Ese villano que tiene el ojo biónico me parece maravilloso.
Eso sí me gusta. Eso es lo más. Porque eso es parte de la parte que está buena de la película.
Que en otro contexto sería súper ridículo, y acá un poco que lo es, pero está tan bien llevado que no te importa.
Encima el ojo biónico lo usa Blofeld desde la cárcel
para
observar. Está bueno, esa es una buena idea.
Hackea el ojo.
Sí.
Es buenísimo.
Lo otro que me parece que apela a las pelis de James Bond más ridículas y que no sé si funciona tanto, más sabiendo... O sea, en el momento dije, mira, esto es divertido. El villano que tiene su isla, y cómo se infiltran con un avión que se hace submarino, todo eso suena muy al James Bond del que se estaba escapando el de Daniel Craig.
Sí. Pero bueno, son cositas divertidas, o sea, como que
son cositas divertidas que es como un poco para poder conjugar a todo lo que es Bond. O sea, todo lo que es Bond está en un solo Bond.
A mí a mí me convenció más cuando hicieron eso en Skyfall, cuando de repente sale que tiene el auto con las ametralladoras.
Es la primera vez que aparece Q en esta saga también. Sí.
Acá me parece que me cerró un poco menos, pero en realidad, ¿sabes por qué? Lo que más me molestó del tercer acto, que me parece que cuando se termina de pinchar y me terminó medio de perder, porque hay muchas idas y vueltas en esa isla, y es como que está contado poco elegantemente para mí, es que también perdemos de nuevo eso. Yo creo que esa isla son puros sets, ¿viste? Y perdemos un poco esa magia que estaba encontrando y que encontré en este recorrido que hice, que es, bueno, sí, esto ya no se ve más, de Transformers, Marvel y qué sé yo, que es todo falso. Y acá tenés esas imágenes cuando la va a buscar, creo que es Noruega, a Madeleine, y ves al auto yendo por ese puentecito que hace subidas y bajadas y no pasa nada. Bueno, simplemente estás viendo algo hermoso que existe en nuestro planeta.
Pero en la misma película tenés, por ejemplo, la secuencia de acción inicial, que es todo por la Acrópolis, él con la moto. Sí, y eso
espectacular.
Es
espectacular. Ese es el mejor momento. Muchas veces, y es el caso de algunas películas de estas, de la de Daniel Craig, si no todas, creo, lo mejor en términos de acción siempre está al principio,
¿viste? Es que yo creo que es la secuencia más complicada por ahí y la que les queda más espectacular. Bueno, esta es la del comienzo, hagamos a todo culo y bueno, para empezar con todo.
Después
vemos que no.
Claro. Pero por ejemplo, después tenés, en oposición tenés la secuencia de acción en Cuba, que es todo adentro de un set y no es tan grande. Igual funciona de maravilla.
Sí, está hermoso. Hay mucha luz de color. Está como re bien filmado. Pero siempre, bueno, hablemos un poco de Italia.
Siempre secuencia de acción en una fiesta, garpa, chicos. Aprendan.
Sí, tal cual.
Pero hablemos un poquito más antes de irnos a el Caribe. A un lugar que ya visitamos hace unas semanas. Hablemos de Italia. Lo que sucede acá está buenísimo. Porque me parece... Viste, vos recién decías, después del inicio... O sea, esta película tiene la cosa extraña, que también creo que es parte de la apuesta de convencernos de que Madeleine es un personaje que está bueno y que vale la pena seguir. Que arrancás la película con ella, de chica. Y
es la primera vez que una película que no arranca con Bond, Bond teniendo una escena de acción.
Es otro de esos récord Guinness de películas James Bond, viste, que los estudiosos te dicen, no, esta es la primera vez que uso un arma. Pero bueno, pasa eso. En Italia, si bien lo tenemos a Bond corriendo por su vida, desesperado. Sí, sí. Normalmente...
No entendiendo qué está pasando. Ve la cartita de Spectre y vuela toda la mierda.
Sí, parece que sobrevive de casualidad.
La bomba en la tumba de Vesper me...
Terrible, aparte porque ya está, ahí la perdió definitivamente.
Sí,
por completo,
terrible.
Ya no queda nada.
Sí, la verdad que está bueno. Finalmente, cuando llega Madeleine, yo creo, es un poco esos enredos de bobos, creo que hay un término incluso entre guionistas, esos problemas que se resolverían con que alguien diga algo que no se dice. Pero, por otro lado, considerando lo que le pasó con Vesper Lynd, o sea, creo que no está escrito del todo elegantemente ese momento en donde Daniel Craig está convencido de que ella lo cagó.
Yo creo que para mí está bastante
bien.
Claro. Sí.
Sí, porque aparte es reentendible. O sea, el chabón viene, el gran amor de su vida, y lo traicionó y está sintiendo, la puta madre, me vuelve a pasar lo mismo. Entonces no está siendo racional en ese momento.
Eso es lo que me parece que funciona, que no está siendo racional. Y bueno, en el medio hay momentos cuando queda como medio catatónico, mientras el ojo biónico
increíble.
Empieza a disparar en el mismo punto. Y vemos como el vidrio va cediendo. La verdad que está buenísimo.
Sí.
Todo lo que sucede ahí en Italia está muy bueno. Y nada, yo quería hacer énfasis en esto. Es la escena precréditos típica de James Bond, que se acciona todo culo, como dijo Vicky. Pero algo distinto nos da. Ahí. Sí, otra de esas cosas medio de guión medio forzadas, es esto de que después no la ve por 5 años. Tan resentido sos. Me la creo igual, este personaje. Pero
no,
es como
bueno, pero medio que él como que desapareció del mundo. Desapareció, o sea, no labura más nada. Desapareció, dijo, tipo, quiero olvidar, dejar todo atrás.
Sí, se fue a Jamaica, no sé dónde era, Jamaica. Sí.
Pero 5 años me parece una barbaridad. Igual me cierra, me cierra que. No,
para mí me cierra.
Como que es negación absoluta, no existió nunca esta mujer.
Algo que tiene interesante y otra de las razones por la cual es tan buena toda esta secuencia es el hecho de que generalmente estas escenas precréditos iniciales no tienen muchas veces conexión con después todo lo que vas a
claro,
a
ver. Es como una misión separada.
Sí, así como los créditos son un videoclip, esto es como un clip así sí. De una aventura más de él. Sí. Y acá es lo que desencadena todo lo que vas a ver a lo largo de la película.
Sí, uh-huh. Eso debe ser el caso de la mayoría de las películas, pero esta vuelta, supuesta vuelta de tuerca, de que al fin y al cabo la secuencia de inicio sí tiene que ver con lo que va a pasar el resto de la película, creo que sucede en la mayoría de los casos, en la mayoría de las pelis de Daniel Craig como Bond, ¿viste? O sea, creo sí. Que es una vuelta de tuerca que vienen usando, porque antes era así.
Sí, pero
de
parece hecho. Que esta como que tiene un peso particular, sí. Emocionalmente, porque, no sé, sí, en Skyfall también lo que pasa al comienzo tiene su resultado.
¿Lo del tren era? ¿Al comienzo?
Claro, sí. Lo del tren.
Lo que se lo da por muerto.
Sí. Sí, pero son cosas como más chiquitas, me parece, en cierta
sí.
Forma.
Acá es el final de Spectre, como que continuado. Tal vez es eso lo que es más extraño. Bueno, en Quantum era muy continuado el final de Casino Royale, pero bueno, era que se estaba llevando a Mr. White.
Claro.
No era tan. No tenía tanto peso emocional, puede ser que por ahí sí. Pero bueno, nada, 5 años después lo vemos en Jamaica. Que el chiste interno es que Jamaica era donde vivía Ian Fleming.
Ahí
no sé
escribía,
si
sí, sí.
Ahí escribía, en una casa que tenía allá.
Sí, no creo que igual la casa que tiene James Bond acá.
No, es una casa muy moderna, muy...
muy linda.
De diseñadores, esa clase de cosas, tipo los trajes, los relojes, que claramente llamaron a un arquitecto a que la diseñe, a alguien que se la tiene clara. No sí, sé si sí. Les quedó el detalle de la ducha, que es una ducha que cae como un chorro de agua que cae.
Ah, sí, sí, que parece sí, que sí. Sale de las piedras como una cascada.
Sí, sí, está como en la naturaleza pura.
Sí, hijo de puta.
Sí.
Aparte, a través de todas las películas, como eso es otra cosa que estábamos jodiendo antes de grabar, creo que en estas 5 películas, 3 veces, o se escapa, lo dan por muerto, deja de ser el 007 oficial, trabajando. Sí.
Pero tiene un buen retiro, claro.
Siempre tiene que volver, claro, y queda con una jubilación.
Bueno, pero eso es lo que me sorprende. Siempre lo vemos con no sé, de tener una plata escondida.
Sí, no, yo quiero que. Tiene que haber alguien que tipo que calcule estimadamente cuánto gana como agente James Bond.
Sí, porque es una barbaridad. Incluso, bueno, cuando están en Italia, se da a entender que están quedando en esos hoteles que tienen 2 habitaciones súper exclusivos.
Bueno, está muy
bueno. Bueno, también en Casino Royale también ya había renunciado. Y están con Vesper en una super suite, en un super hotel en Venecia, como...
Ah, antes de Jamaica está esta escena bastante buena en donde los hombres de Spectre se infiltran en este laboratorio en el medio de Londres, sí. Que también me parece re jugado, boludo. Tipo...
Es re... Yo dije tipo, ¿is this movie about COVID? O sea, bueno...
también, sí.
Me quedé con razón la retrasar. Tanto.
Sí, incluso yo me quedé pensando, ¿es mejor villano el científico este sí. Que Rami Malek?
Porque
sí.
Aparte se está vendiendo como a cada bando, sí. No entendés bien al principio con quién está, lo secuestran estos, qué sé yo.
Bueno, es divertido el enredo, eso me parece interesante cómo está contado, si bien no significa nada, pero bueno, está como entretenido.
Es bien del género de espías.
Sí, bueno, específicamente lo que quería decir es cómo se salva Bond, porque... En realidad el plan era para matarlo a él y mueren todos los demás porque Safin, no me acuerdo cómo mierda se llama, en realidad planeaba matar a todos los de Spectre porque su venganza iba por otro lado. Es como entretenido lo enredado, ¿viste?
Sí. Sí.
Pero yo me quedé pensando, ya de por sí esta arma que crea que estaba como patrocinando M... Es algo que nunca debería haber existido y creo que se da cuenta para el final. Pero el hecho de que el laboratorio esté en el medio de Londres, boludo, es peor.
Sí,
imagínate esa clase de cosas, normalmente es en
se
el medio del desierto.
Sí, sí, es un caos.
Es que eso también exterminio. Me parece bastante...
Claro, tal cual.
Bastante, bastante jugado de la película esto de que, bueno, en realidad esta cosa re peligrosa fue por la misma culpa del MI6, o sea, como...
Bueno, que es un poco también recuperar esto que se trataba en Skyfall un poco, ¿no? De
claro,
la
claro.
Culpa y las responsabilidades que tenía M desde su lugar.
Sí,
y
sí,
pasa
sí.
Un poco con el M de Ralph Fiennes.
Sí, claro. Pero esto en particular me parece que es tan grave No se lo trata, por lo menos en mi opinión, la idea que me dejó es que no se lo trata con la gravedad que debería ser tratado. Ok, listo. Paramos al tipo. El tipo que lo había robado. No sé si se dieron cuenta al final que están todo el tiempo diciendo en 20 minutos llegan unas lanchas que nunca llegan. Creo que como que la película se olvida de eso, pero no importa. Ok, terminamos con eso. Daniel Craig murió, pero los que quedan vivos deberían decir, bueno, ok, igualmente juicio internacional juicio. Para M. O sea, esto no.
Y pasa que ahí después tener 15 minutos más de película. No. ¿Cómo haces? Es insostenible.
Que no siga, pero que termina con M. No queda
sí,
con
como asumiendo su culpa.
No queda con el tono porque lo último que vemos del equipo este, que ya conocemos tanto y es bastante simpático, Q, Moneypenny, qué sé yo, es que están como brindando
por él.
Pero claro, la realidad es que, bueno, para
ahí
mí
más importante era de que se murió James Bond, pero
claro,
sí
bueno, ahí pasa, se olvidan de esa, pero yo me quedé pensando tipo, si realmente tengo que creerme lo que está pasando y darle
es que
la
yo
gravedad.
Creo que también habla un poco de la corrupción del mundo, o sea, de que un tipo con esa cantidad de poder puede hacer eso y ¿cómo es? Y salir impune, digamos, porque es lo que pasa en la vida real.
¿Cuándo? Es que yo pienso, hipotéticamente podría ser sobre eso, pero la película
pero
no parece ser consciente
no
de eso.
No onda en eso, no para nada.
Es o sea, como no es sobre eso, pero me parece que eso está.
Está para que lo veamos nosotros. Creo que la película
no espera que el público piense en eso, sí, sí, pero no. se puede percibir.
Yo me quedé con esa idea, como tipo gravísimo lo que hizo, boludo. Tipo, sí, sí, si sí. Fuese James Bond, mínimo en la escena en la escena que se reúnen en la oficina. ¿Viste?
Sí, que haya un intercambio como el chabón.
Estoy pensando en cosas que pasan típicas en las películas, ¿viste? El empleado que le pega una piña al jefe sí. Y Ralph Fiennes ponerle que se cae en el sillón. Algo que nos da a entender sí. De boludo.
Sí, bueno, igual la escena de la confrontación en la oficina es bastante duro.
Todo el tema del escritorio, sí, que
escritorio
es más chico, más
sí.
Grande.
Sí, es cierto. Esa escena es bastante confrontativa, pero acá es donde la cosa se empieza a deshilachar. Lo sí. Salteamos Cuba, pero creo que consideran que hablamos lo suficiente.
Sí, aguante Ana de Armas.
Es súper... Aguante
Ana de Armas y aguante Félix Leiter, que sí, es otro gran personaje.
Rigio, claro, Felix. Él... Nos recontra salteamos a él, que bueno, es la razón por la cual aparece en el mapa de nuevo James Bond, trabajando para la CIA.
Sí.
Es un personaje que ya había aparecido en...
En Casino.
Es un personaje clásico igual de, sí. De las anteriores, James Bond, pero sí, ya estaba en Casino Royale y en Quantum.
Y en Quantum, y es mencionado en Spectre.
Otro de los personajes satélite junto con Q y con Moneypenny de esta saga que me parece espectacular, aparte de Jeffrey Wright también.
Aparte, no solo por Jeffrey Wright, sino también el hecho de que ahí tenemos otra vez otro tipo de relación planteada dentro de la película que funciona mejor que la que tiene con Madeleine.
También.
Toda esta cuestión de la hermandad y cómo se pone Bond, cómo reacciona Bond ante la muerte de Félix, es uno de los grandes momentos de la película sí. Y la desesperación de tratar de salvarlo.
Sí. Bueno, hay un momento en el que dice...
Sí, él dice, es mi hermano.
Tuvo un hermano sí. Y uno dice, claro, porque Blofeld...
Cuando mata al rubio cara de boludo sí. Este que estaba infiltrado en la CIA.
Sí, sí, sí. Sí. Y yo me puse a pensar eso, es una de las cosas más idiotas de Spectre, que acá me parece que esperan, bastante elegantemente esperan que te olvides, porque en ningún momento Blofeld sí. Le dice, mi hermano, mi medio hermano.
Lo dice en un momento cuando está ese momento previo a que lo va a envenenar, y en realidad envenena a los de Spectre, dice, él, cuando lo nombra, dice, mi hermano, tal cosa, James Bond. Como ¿sí? Que lo presenta así, sí, dice, mi hermano.
Se ve que lo borré de mi memoria. Pero bueno, creo que no le hacen mucho énfasis a eso, que es una cosa muy, muy estúpida, muy novelesca. Sí. Más Star Wars que Marvel, me parece, que intentaron hacer en Spectre. Pero, bueno, me gustó mucho ese intercambio, que le da el peso... trabaja sobre eso, ¿no? Que era una sí. Relación importante para él.
Es como,
lo que sucede
es
en el
como,
barco está bueno.
Tanto con Vesper Lynn, como con Félix, como con la M de Judi Dench, son como los personajes claves... Que
claro.
Lo llevan a través de su viaje a Bond, las pérdidas que va llevando a cargo.
Sí, sí, sí.
Que bueno, es una de las razones por las que después toma esa decisión final. Pero bueno, Cuba es súper entretenido. Más allá de Ana de Armas y de lo que sucede con Nomi, creo que se llamaba, la nueva 007. Me parece que lo mejor. Lo voy a tirar. Me parece que el protagonista en esta secuencia es. Fukunaga y el editor y el sí. Director de fotografía, porque la realidad es que hay tres tipos, viste, disparando a secuaces y qué sé yo, y
el
se entiende
escapándose,
sí, se entiende todo perfectamente, sí. La verdad que es la secuencia,
todo.
Esa y la de este momento y el de Italia son los momentos más prodigiosos de acción.
Es muy también de
sí,
a mí
que encima
hablar...
también va tachando tics, digamos, porque tenemos en Italia es más bueno con autos, motos, qué sé yo. Y acá, bueno, escena de acción con peleas cuerpo a cuerpo, saltos, etcétera.
Sí. A mí me hizo acordar mucho también a lo que son las películas de aventura, de que se van pasando el tesoro de mano en mano y es el científico acá, sí, que va pasando de bando en bando, sí, y luego todos lo quieren.
Por eso es muy, muy entretenido, muy audaz, como fresco ese, sí, momento.
Y Ana de Armas como chocando contra el andamio ese para que se caiga al final, como, sí, muy bueno. Ah, sí.
Y bueno, ya que estamos hablando de secuencias de acción, me parece que todo lo que sucede en la isla al final es bastante flojo, salvo una notable excepción. Pero antes también está bastante bien resuelto. Una de las cosas que me llamó la atención en Spectre es que las secuencias de acción son como muy pequeñas. Y yo estoy convencido de que eso debe haber sido una idea de Sam Mendes, de hacerlo como todo menos épico y qué sé yo. Pero acá me parece, en el momento en el que este tipo sonriente, no sé cuánto, Mangusen, ¿no? Un actor que ya en este punto lo reconocemos de otros lados, se están persiguiendo con unos 4x4 a Bond y su familia, como, sí, dice en un momento.
¿De la secuencia del bosque estás hablando?
El bosque,
sí,
claro.
La secuencia del bosque. Me parece que está bastante bien resuelto, porque no pasa nada demasiado. Tiene sentido que no le disparen, porque lo que más quiere Safin es... yo le digo Safin...
Sí,
pero Safin, no sé. La cosa es que no quiere que maten a la rubia. Entonces tiene sentido que sean todas estas motos, todos esos autos, pero no le estén cagando a tiros al...
Claro.
Porque si no...
Sí. Y creo que está bien usada la locación esa con la niebla y todo eso.
La locación es hermosa. Y bueno, mientras están en el auto hay un par de... De nuevo, esas cosas que no son tan espectaculares. O sea, en teoría no es tan espectacular como lo que estamos viendo en las películas similares, porque normalmente está todo hecho con CGI. Pero cuando ves que realmente es un auto que hizo una maniobra, sí, medio rara, y el otro 4x4 le pasa por arriba y da una vuelta en el aire.
Y cae el árbol también. Es como son todas esas cosas.
Son todas cosas espectaculares que decís, está buenísimo. Cuando está bien filmado, cuando se ve bien, no necesitas que sean 10, 12 millones de autos cayendo, sí, en un cráter con un láser apuntando al
Me
cielo.
Me recuerda un poco a lo que hablábamos hace unas semanas cuando grabamos el pod sobre Piratas del Caribe, que era esta cuestión también de crear escenas de acción en espacios naturales o espacios geográficos reales, donde ves que están pasando las cosas.
Están pasando
realmente cosas,
sí, 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 sí. Y bueno, después cuando se baja en el bosque y están rodeados de esa neblina, están estas situaciones en donde es como un ninja matando de a uno.
Sí, sí.
Pero no tan ninja, porque tiene esa onda en el Craig que en un momento pone esta... ¿Cómo se llama?
La soga.
Sí, no es una soga, no, la cosa
sí,
esa.
Bueno, un tirante, sí, sí, que para...
Claro, entonces le llama tipo, ¡ay! Y viene la moto y sale volando de la manera más violenta que se te puede ocurrir. Y encima, una vez caído en el piso, se acerca y ta 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 ta, ta lo caga a quemarropa. Eso es muy Daniel Craig, es la,
sí,
clase de cosas no tan...
Sí, tirarle un auto a un tipo también.
Sí, también, sí, recontra violento. Así que nada, toda esa secuencia que está ahí es como que está interesante... Y no es James Bond contra un ejército ni nada por el estilo. Me gustó como que son todas situaciones. Vas viendo como da vuelta de a uno a cada jeep y esas cosas. Pero bueno, después en lo que me parece que todavía la película se pincha todavía más. O sea, se pincha en este segundo acto.
¿Viste? Ya comienza a pincharse, creo, un poquito antes. Cuando
desde que
ya tenemos...
Inglaterra.
No, y cuando está toda esa secuencia de que vuelve a verse con ella y va a la casa y lo de la hija y todo. Ahí es como cuando ya empieza como
ahí,
a caerse.
Ahí se pone peor todavía. Pero me parece que desde Londres... Hay algo que me dio un poco de lástima viendo la secuencia. Como hacen, como quieren que sea todo más personal, en las tres últimas películas, en todas hay una secuencia extendida en Londres. Una hermosa ciudad. Sí. Pero una de las cosas que tiene de divertido Bond es eso. El tipo, que pasen las oficinas de MI6 en Tokio, ¿entendés? Mostrarnos algo distinto. Es como que medio que se empieza a repetir el paisaje. En esta parte del medio... Pasa esto de que confronta a M, después visita a Q, que me parece una la cosa creo que más disneyificada de la película es cuando tiene que dejar en claro
que está
él, va
chico,
sí, él va a llegar pronto. Tipo, ay, bueno, este Q...
Ay, a mí me pareció lindo eso. O sea, como que ni me di cuenta. Como aparte como creo que ese actor es gay en la vida real, así que creo que...
Sí,
la...
sí.
Como que no puede pasar.
En alguna entrevista dijo que le gustaría que haya más representatividad.
Ah, pero que no, que diga eso al pasar, así, tipo, y queda en la nada, no es representatividad. Es como, bueno, es como tachar un casillero. Digo, ah,
a mí me parece que es lo que hace Disney en una de cada dos películas que saca.
Sí, sí. Pero no sé, a mí no me molestó eso. Es más, o sea, me divierte tanto este Q, lo quiero tanto que... Disfruté todo, muy divertido me parece todo lo de la casa de Q.
Es una cosa para decir al pasar, ¿eh? Sí. No es que me dejó enojado, ¿viste? Me dije, ¿por qué me quieren meter la agenda?
Aparte de eso, estos personajes que son tan... En otras sagas, en otros momentos, eran más de acompañamiento y nada más. Acá todos tienen ciertos sí. rasgos y cosas para ser personajes recordables.
Sí, sí. A mí me divirtió que...
Es más, espero que este Kiwi, esta Manny Penny, se continúe en las próximas...
No creo, para mí va a ser tipo...
Bueno, yo en un momento sospeché que Ana de Armas la presentaron de esta manera porque va a ser como una conexión con un próximo Bond, pero a mí me gustaría que cambien de tono completamente de sí. nuevo, y entonces no podés repetir. Si bien antes habían hecho eso de que M seguía
sí,
siendo
por
la
eso,
misma
como
que la de
Pierce tomando
Brosnan.
Eso.
Claro, no, e incluso el Q clásico había estado hasta en las de Pierce Brosnan, entonces
por eso.
Se, había una correlación.
Sí, sí, pueden, por ahí lo hacen, a mí me parece que me gustaría que hagan como un reboot completo cuando lo hagan. Pero bueno, nada, a lo que quería llegar es a que después de esta escena, en la casa de Q, en donde descubre una cosa, qué sé yo, no sé si antes o después de la escena en donde Madeline se encuentra de nuevo con el hombre enmascarado, hay otra escena con M, en donde medio que se perdonan y le dice, sí, no te dije que Madeline era la que... Y es como, ahí me empieza a parecer medio torpe, viste, medio como que es una escena atrás de la otra,
sí.
de gente
sí, sí.
hablándose
creo que
sin emoción,
esta es la parte
nada.
Que tenés que establecer cosas que no sabes cómo hacerlas de manera elegante.
Y que no hay razón, no hay es argumento por el argumento, que es esta clase de cosas que suceden mucho en las pelis que menos nos gustan, que parece que es tipo, y ahora pasa esto, y ahora pasa esto, sí. y ahora pasa esto,
o
y no te importa nada.
O esto que mencionábamos al comienzo, o sea, esos guiones que están escritos por varias personas, y quizás uno de los cinco que estaban detrás del guión dijo, bueno, y mete esto.
Sí, claro, quedó o esto borró una parte y tipo, ah, che, pero ahora no tiene conexión, bueno, agrega una escena donde le cuente.
Claro, exactamente. Se siente sí, como, sí, es esos momentos que se sienten así de torpes deben tener una historia así detrás. Y es lo que hace que las películas, la mayoría de las películas, este no es el caso... en general funciona mejor, pero la mayoría de las películas que están moviendo de este tipo, que se hacen como en comité y qué sé yo, te dejan esa sensación de que ¿por qué está contado esto así? Nadie, claro. ningún guionista con 2 años de experiencia contaría una historia así. Pero bueno.
Bueno, después del encuentro con Blofeld, que bueno, un poco ya dijimos, a mí me gustó Blofeld acá. La conversación me gusta.
Sí.
Sí, a mí está bueno porque ahí tenés, por ejemplo, información que necesita Bond, que se la da Blofeld y queda de manera... está bien contado, no es algo forzado.
Sí, hay mucha tensión cuando están entrando.
Sí.
Se está bien, está bien contado.
Esa manera de cómo se va acercando desde su celda.
Sí, eso es
traigan al preso de máxima seguridad y viene tipo hasta...
Es el silencio de los inocentes. O sea.
Es claramente una referencia al silencio de los inocentes. Sí. Y sucede en muchas películas de este estilo en donde el protagonista tiene que visitar a un villano sí. que fue preso. Sucede en Skyfall. Y en Skyfall me parece que es un poco más llamativo el momento en donde visitan a sí. Raúl Silva, creo que se llamaba.
Sí.
Acá es un poquito... No sé, me parece que está un poco más débil. Creo que porque Blofeld, aún apareciendo en 2 películas, no es un villano tan interesante como Raúl Silva, Javier Bardem en Skyfall.
Creo que ese es lejos el mejor, seguido por Le Chiffre, y bueno, y después el resto.
Probablemente.
Sí. No, y además lo que tiene esta escena en particular es la resolución, el hecho de que ya para en la confrontación que hay entre el diálogo entre los dos personajes... medio que te olvidás de que él la agarró del brazo a
sí,
ella
sí, sí.
y que tiene el veneno. Sí. Entonces, una vez que cae muerto, decís, ah, la puta madre, o sea, me sorprendió.
Sí, sí, a mí también. Aparte, viste que está mostrado como que tarda en mostrarte al muerto y me gustó eso.
Está
sí, escuchás el golpe y no sabés qué pasó y después
sí,
cae.
Y después ves la reacción de ellos y después recién lo ves.
Está bastante bien contado y me parece que es lo mejor que hacen con toda esta ridiculez de la nanotecnología que es contagiosa y que te queda en el cuerpo por más que no te mate, que es todo medio rebuscado. Lo mejor que hacen con toda esa especie de construcción argumental rara es cómo muere Blofeld. Y
claro.
que de alguna manera el plan del villano se cumple. En muchos casos, inclusive en Casino Royale, hasta la última escena de todas. Y en Skyfall, esto de nuevo es algo que vamos a desarrollar mejor en el próximo podcast. El villano se sale con la suya.
Claro.
Y acá también. Después, bueno, evitan que venda esto y que... Hay algo que me parece que podrían haber metido... Podrían haber tenido más huevos y dejarlo en claro. Que no se entiende si están programando estos... todo eso que están construyendo en la isla para matar una raza en particular, viste, los negros.
Yo creí que iban a establecer más eso porque viste cuando Q dice como targetear a gente o a toda una raza y bueno, y creí que iban a ir por ese lado y después como que la tira como opciones, pero sí. bueno, no
y
sé
lo último que le dice el científico a la nueva 007 que dice, ni siquiera necesito un laboratorio como este para terminar con tu raza, algo así. Es como, bueno, ahí me interesa sí, un poco más, pero me parece que no se la quieren, viste, no sé.
Sí, sí.
Así como la película toma sus riesgos de manera interesante, hay algunos que tipo como que amaga tomarlos, sí, y no los lleva
no
a cabo.
Animó,
y no lo hace. Sí. Pero bueno, nada, sí, todo sí, lo que sucede acá en la isla, que es una cosa muy típica, la guarida de... se había hecho en Skyfall, pero más versión Daniel Craig, porque... Sí. Raúl Silva estaba ahí como metido en una isla abandonada. Acá es la típica isla de supervillano. Bueno, en Spectre también había como una base en el medio del desierto. Están como jugando con cuánto del James Bond clásico pueden traer desde hace varias películas. Pero todo lo que sucede acá me parece medio aburrido. Hay muchas idas y vueltas.
Es aburrido y es como que perdés el interés. Es como que, bueno, dale, ¿qué pasa? Sí, se acaba el tiempo, lanzan el coso, lanzan los misiles. No me importa qué está pasando, ¿entendés?
Sí, básicamente.
Y me pasa todo ese tramo hasta el punto de, bueno, el punto final de él en la terraza. Ahí es cuando vuelve a recuperar esa cuestión, ese valor dramático y sentimental.
Sí, estoy de acuerdo. O encima tampoco la locación es demasiado interesante. O sea, cuando ellos están como infiltrándose...
Es atractivo visualmente, incluso. Es como,
claro, tienen el gadget, viste, que va haciendo como el mapa, no sé qué, pero ni siquiera tampoco se aprovecha demasiado eso porque es como Q recitando
el repedo.
Sí.
Porque después no es que seguía.
Y algo que me pareció gracioso en su momento es cuando la nena lo muerde a Rami Malek y se escapa, se va. ¿Cómo salió de ese laberinto y terminó en el abajo
no
de
sé,
la
llegó,
mesa del escritorio? Ah, nos encontramos casualmente. Bueno, vení.
Muy raro, tipo, sí, sí. Sí, lo que
era más
decir,
fácil encontrar el peluche ese del conejo que se le perdió que ella encontrara la salida, no sé.
Ahí es donde las cosas empiezan a pasar porque sí, porque cuando sale de abajo de la mesa...
Sí, aparte también todo esto de la, no sé, de que el Rami Malek estaba como enamorado de la mina al final, no sé, rarísimo, me parece todo, no entiendo.
No, aparte después Rami Malek parece que está yendo a encontrar con los botes, pero al final aparece como atacándolo a...
Al final se queda.
A Bond. Yo lo que iba a decir recién es cuando sale la chica de abajo, dije, ok, esta es la forma que sabe Bond de cómo meterse en el túnel secreto de...
Claro, pero no.
No, después van al bote. De hecho, una de las cosas que más chotas me parece, más anti el feminismo que te están queriendo enchufar con el tema de que la nueva 007 no solo es mujer, sino que es negra.
Sí.
Me pareció rarísimo que se vaya, chabona.
Sí, se le olvida directamente la trama. Es como la hacen a un costado y...
Porque el final tiene que ser de James Bond, pero...
Sí, bueno, está claro, esa cosa de, bueno... te pido, M, que vuelvas a que sea de nuevo 007 él, como...
Sí, sí, a mí me gusta que arranca como que medio con pica, pero después como que aprenden a valorar las habilidades de uno del otro, como que termina una cosa bastante bien, aceptado, digamos.
Eso me parece que está contado con elegancia. Me molestó el final, me molestó que tipo, qué necesidad hay que una de las dos superagentes secretas entrenadas en todo tipo de cosas se vaya para manejar la lanchita.
Bueno, porque el guionista necesitaba que se quede.
De hecho pensaba que es tan forzado que me imaginaba, si se quedaba Daniel Craig, el James Bond de Daniel Craig no moría. Porque claro, hubiera estado acompañado. Pero bueno, nada, después se queda solo. Está buenísima y me parece que Fukunaga, haciendo algo que le encanta hacer, el plano secuencia ese que parece un videojuego que va subiendo por unas escaleras.
Sí.
Creo que es cero James Bond. Tipo, mientras lo miraba decía, esto es espectacular, pero me parece que está en un tono de otra película. Pero está buenísimo.
Pero está buenísimo, ¿no?
A mí sí, me encantó. Sí. Aparte, hace poco vimos en Twitch la secuencia de la escalera de Atomic Blonde, que es tipo bastante parecido también, no sé, de que le van cayendo cuerpos.
No lo había pensado. Aparte es como una cámara que la va siguiendo, que también es el efecto, esa secuencia de Atomic Blonde, que dicho sea de paso, habiéndola visto hace poco, está mejor. Me parece que está mucho mejor. Pero acá esto es bastante espectacular. Y aparte es divertido que una vez que entra al lugar en donde están los botones y qué sé yo, está vacío porque se entiende que todos los mandaron por las escaleras a tratar de pararlo.
Sí, y acá sí también ya se siente esto de que Bond está como detonado y de pedo llegó a matar a todo eso, como que sentí cada golpe.
Sí. Pero bueno, finalmente sucede lo que sucede, este duelo que dijimos que es medio forzado para mí, pero nos deja... a Bond envenenado con esto que estaba establecido de antes, una de las cosas que creo que mejor construidas están en este último acto en la isla, ¿no? Que te habían dicho, tengo esto que es mi seguro. Y a mí este final no me terminó de cerrar, me parece como algo medio necesario. Creo que acá sí estoy en la minoría, entre los tres. Como algo que, viste, bueno, sí, un sacrificio... Sí, como que intentaron hacerlo demasiado épico y me hubiera gustado hacer algo más.
Es un poco ambiguo porque, o sea, me gusta ese riesgo de, bueno, muere y se tiene que sacrificar y es como su último acto a raíz de todo el pasado que tiene atrás y todas las muertes que tiene detrás de sí. Pero también me parece que la falta de esa conexión emocional para con los personajes, porque él se está sacrificando claramente porque si no las va a terminar envenenando a ellas, que son las personas que ama, como no está construido eso, entonces le resta un poco de valor emocional, en cierta forma. Y me hizo acordar un poco a otro final polémico, que ese sí no me gustó para nada, que es, y acá volvemos a la comparación con Nolan, si decíamos que Skyfall es The Dark Knight, el final de No Time to Die es el de The Dark Knight Rises, esta cosa de el sacrificio, la bomba, los misiles, me hizo acordar mucho a eso, mucho mejor logrado, ¿no? Porque aparte el de Nolan era como tipo amagaba eso y después, ah no, estoy después vivo tomando un Fernet en Italia.
Pero ¿sabes qué? Me ha parecido, ¿eh? Como que intenta hacer una cosa enorme con un personaje que debería haber muerto solo en un pasillo, ¿viste? Como hablando con la familia, pero algo menos con fuegos artificiales.
Sí, menos épico.
Menos épico, por ahí, sí. Pero bueno, vos, Vicky, entiendo que te cerró más.
Sí. O sea, sí es cierto lo que dice Nico, que en realidad como que el sacrificio termina siendo un poco forzado, porque bueno, casi que no le quedaba otra. Pero no sé, o sea, ya medio extra película, sabiendo que es la última y que, bueno, todo lo que pasó encima para el estreno y Daniel Craig y todo lo que dijo, bueno. Que también había dicho, creo que esto no lo llegamos a decir, que según él, que un poco tiene sentido si creemos esto de que él está bastante metido en las historias y todo eso, lo que le termina de convencer también es haberse dado cuenta de que Spectre era medio chota, digamos, y le quiso dar como un cierre más poético a su Bond. Y teniendo en cuenta eso, me gusta mucho. Aparte ya dije que compro esto de que el Bond que sienta cabeza y todo eso, y que es como que tiene una familia, pero al final no porque muere. Y todo eso. Así que sí, a mí me gustó mucho. El Bond roto. Y no lloré ni nada, pero como que dije, bien, sí. me gusta.
E incluso el final este de ella, o sea, en Spectre el final era ellos yéndose juntos en el auto, ahora es ella yéndose con la hija, y me gusta esa cosa de his name was Bond, James Bond. Sí, es lindo.
Aparte también me gusta esto de que la hija, tipo que primero ella le dice que no es su hija, pero claramente era su hija. Y después que él medio que se da cuenta solo, también me gusta esa parte.
Pero bueno, lo que quería decir es que me gusta cómo funciona metafóricamente, no sé si metafóricamente, pero cómo funciona como una especie de... Sí, el veneno funciona como una especie de metáfora de lo que le estuvo provocando a la mayoría de las mujeres que amó, que es su muerte.
Claro.
O la mayoría, todas las personas importantes en su vida, que fueron, como dijiste vos, Nico, Vesper Lind, M, la Felix. De Judi Dench, Félix. En el medio murieron un par de Bond Girls, que no nos acordamos cómo se llaman, pero que seguro que carga con esa culpa también. Y es como que lo ponen en un aprieto que sí, igual está cagado a tiros. Tal vez no se hubiese... Eso es lo que está medio mal construido. Tal vez no se hubiese llegado a escapar. Claro. Pero es como que decide, ok, como ahora tengo este riesgo de que si alguna vez me cruzo con ellas las mato, prefiero morir. Uh-huh. Y no causarle la muerte... No, que Mix... El hecho de que existo sea la causa de que siguen muriendo personas que amo y que son importantes para mí.
Es como que él mismo termina revocando su licencia para matar de alguna forma.
Mira qué
muy
bien.
Muy poético, muy interesante. Sí, quiero decir que sobre el final, yo no me llegué a emocionar, pero me estaba como más o menos funcionando con la música, pero llega un punto que cuando caen los misiles la música explota que dije...
Y ahí tenés otro detalle. ¿De quién es la música? De Hans Zimmer. Entonces, otra vez, lo operístico, todo el tiempo.
Pero en ese momento, cuando te muestran las caras de todos los compañeros que están como procesando la muerte de su colega, y la música está tan fuerte que dije, chavo, nunca le pusieron tantas ganas a que me ponga a llorar, boludo. Tipo, es demasiado, demasiado. Sí.
Por eso funciona tan bien el momento del brindis. Porque son solamente sus compañeros haciendo un brindis.
Persianas casi
bajas. El texto que lee. Entonces es todo mucho más íntimo y más silencioso, mucho mejor. Sí. Lo único que me hizo ruido es que dije, ¿por qué toman whisky y no toman un martini? Tipo,
Sí, eso estaba por decir.
Hubiera quedado medio ridículo por ahí. O capaz no, nadie sabe realmente que le encantan los martinis. Que sí.
El alcohólico ya. Sí.
Igual habla muy bien de Daniel Craig toda la despedida a Madeleine, que es tipo, está hablándole a la nada. Y Como dije, le creo todo, me parece espectacular.
Es que tiene mejor química con la nada que con ella en pantalla.
Es cierto, capaz sí, intencional sí, de que la despedida sea a distancia.
Sí, quería decir algo que me hicieron pensar en esa escena. Yo no podía evitar pensar que está como en un pisito de cemento y toda la isla, todo se ve como medio raro, medio falso, ¿viste? Sí. Como que esa terraza no existe en ningún lugar.
Me hizo acordar también, así, igual nada que ver la comparación, pero me hizo acordar al momento de los misiles en The Leftovers, que también es en la terraza.
Bueno, pero ahí están en una terraza con unos edificios que claramente...
Y ahí es súper poderoso todo.
Y es súper poderoso, sí, sí. The Leftovers, véanla, muy probablemente. El 99% de las personas que acaban de escuchar lo que dijo Nico no saben ni de lo que estamos
hablando.
Es una serie que está buenísima. Yo, nada, para terminar, quería discutirte que eso de tipo, te voy a contar la historia de un hombre que se llamaba Bond, James Bond. A mí me pareció medio tontito.
Es banana, pero sí, funciona, es lindo, sí. Y creo que tiene que ver con esa cuestión de, o sea, no importa este Bond, no importa el Bond que fue, se va a seguir contando su historia y
como toda
generación va a tener su Bond para escuchar.
Sí, claro, también es un legado un poco que creo que también un poco toca ese tema, y el hecho de que tenga una hija y de que Madeline elija contar su historia y sus compañeros también. Me parece que también, me gusta por eso.
Me parece que va por ese lado, pero también me parece
como
un poco...
que recupera como un poco el equilibrio que había perdido a lo largo de su segunda mitad la película con esas cosas, por más que no te cierren del todo.
A mí no me funcionan tanto y me parece como medio fanservice, y viste, como ya la clase de cosas que hacen las películas ahora que no, medio en tu cara, que no me gustan tanto. Me alegra igual que ustedes, yo no tengo la respuesta de nada, así que me alegra que a ustedes les haya funcionado más. ¿Cuándo sabremos quién es el próximo Bond? ¿Será negro? ¿Será mujer? ¿Será homosexual? ¿Será bueno, todas estas cosas?
La próxima 007 era mujer y negra, pero no era la próxima James Bond.
Claro, o sea, es tipo... Eso es raro también, ¿no? Porque me estableces esto y es otra 007, que otra vez, de nuevo, esta cuestión de la mague, porque si después me pones James Bond Will Return, no es que ella se va a llamar James Bond. Juana Bond se va a llamar,
¿no? No,
Jane,
o sea,
Bond.
Creo que se entiende que hicieron esta cosa progre. De hecho, es un poroto en contra de que vaya a ser o mujer o negra si
claro,
ya te hicieron esta
película.
Para mí,
o sea, no hay chance claro, que sea mujer. Tipo, no existe.
No.
Negra puede
bueno,
ser.
En una entrevista le preguntaron a Daniel Craig qué pensaba de una próxima, que la próxima 007 sea mujer, James Bond mujer, y dijo... James Bond es hombre, o sea, ¿por qué habiendo tantos buenos papeles o personajes para crear una mujer, por qué vas a hacer que James Bond sea mujer?
Sí,
no, crea un personaje propio.
Yo estoy de acuerdo, me parece una pelotudez, o sea.
En ese sentido es uno de los problemas del cine moderno, que toda cosa popular que funciona en la taquilla tiene que ser algo que es un personaje, una propiedad intelectual que tiene por lo menos 50 años. Hace 50 años no había nada con protagonistas mujeres. Entonces, si querés...
Crea
tu propio personaje, sí, chabón, y que en 50
claro,
años les estén haciendo el tercer
reboot. De hecho,
me parece
más valioso lo que hicieron en esta saga por las mujeres, que es como, bueno, tratar de darle más importancia, y la actitud de él hacia las mujeres fue cambiando y él fue aprendiendo...
Que no sea un mero accesorio.
Claro, y eso me parece que habla mejor y que no es que tiene que ser una mujer ahora, o sea, eso no significa nada.
Bueno, entonces, la opción de mujer cancelada.
Sí, cancelada.
¿Será asiático-americano? ¿Afroamericano?
No sé, para mí va,
¿será?
Para mí
va a ser clásico.
No sé, un Henry Cavill o algo por ese lado.
¿Sabes que Henry Cavill se supone que fue el
finalista
junto con Daniel Craig?
Pero era muy demasiado joven.
Claro, demasiado joven.
Creo que tenía 23, tipo, cuando audicionó, no sé.
O sea, lo que tiene Henry Cavill es que no me parece para nada un buen actor. Tiene el porte y como tipo la galantería que debe tener James Bond, pero no sé si...
Y
como...
Para mí sería un Bond más clásico.
Es bello, pero no es muy carismático para mí Henry Cavill, es medio de madera.
¿Y cuál es tu propuesta entonces, Vicky?
Y no sé, a mí me gusta Tom Hiddleston y me gusta Richard Madden también.
Pero
me quedo más con Tom Hiddleston, me parece.
Yo también, pero igual los dos me parece que son medio... No sé,
sí.
Vamos a ver.
Bueno,
esto
dijeron que 2022 ahí van a arrancar a audicionar y todo eso, así que capaz que el año que viene tenemos más.
Para mí ya re están en esa igual.
Otro que se estaba hablando era Idris Elba, pero creo que también ya tiene 50 años.
Sí, ya muy grande.
Bueno, sí, una de las cosas, estoy viendo, ahora haciendo conclusiones que dejamos para nuestra otra celebración que tenemos preparada para el James Bond de Daniel Craig. Esto creo que va acá. Daniel Craig no es el actor que más veces interpretó a James Bond, porque hizo 5 películas y creo que Roger Moore y Sean Connery hicieron 7 y 8, no me acuerdo.
El que más hizo creo que es Roger Moore, sí, con 7.
Con 7 y Sean Connery 6, algo así. Creo que Sean Connery lo empata cuando contás esa película no oficial de James Bond que hizo en
claro,
los 80.
Claro, no es... Ah, sí, ya sé cuál es, sí.
Bueno, no importa. La cuestión es que Daniel Craig no les gana en eso, sí les gana en años. Claro. Aparentemente, como estas películas cada vez son más complicadas de hacer y salen cada más años, o sea, las de Sean Connery salían tipo una por año, era medio sí. Máquina de hacer chorizo en los 60, en los 70. Estas se atrasan y esta se atrasó todavía más por el COVID y porque Daniel Craig estaba indeciso. Se entiende que en el medio se estuvo recuperando de sus heridas de guerra siendo Bond y bueno, como que se retrasó su regreso. Entonces terminó siendo como durante 15 años. Yo 15 cuando vi que Casino Royale era del 2006 me sorprendió. Sí. Pensé que había pasado menos tiempo, la verdad.
Lo sí, cual... sí, a mí me impactó eso. Tipo, salió esa y yo estaba en el secundario. O
sea, sí, sí. Yo Casino Royale la recuerdo como una cosa muy moderna y te tengo que ser completamente sincero y ahora sí, esto lo dejamos para cuando hablemos bien a fondo de esta excelente película que es Casino Royale. La veo hoy y me parece moderna. Claro. Cuando Skyfall me parece que ya no se siente tan moderna. Entonces eso es lo que me llama mucho la atención de Casino Royale. Es una cosa que parece, no sé... Es muy sólida. Así que bueno, estén atentos a eso. Vamos a dedicarle una película a Casino Royale. Y aparte
¿una película?
Para redondear un podcast ya es mucho hablar.
Es mucho Bond.
Le vamos a dedicar un podcast a Casino Royale. Y aparte vamos a sacar unas últimas conclusiones de lo que fue el resto de las películas estas que hubo en el medio entre esta y Casino Royale.
La saga Craig.
Y bueno,
el Bond definitivo.
No vamos a poder...
Arre.
Discutiblemente. Me parece que también en ese podcast no vamos a poder evitar desarrollar bastante Skyfall, que es una excelente película también. Y bueno, después vamos a... Yo tengo algunas teorías, aparte de lo de la huelga de escritores, algunas cosas que se leen entre líneas de por qué Quantum es tan fallida y eso.
Bueno, ahora que hay... que esta es la que desempataba, supuestamente, porque hay dos malas y dos buenas. ¿Ustedes creen que la balanza fue para qué lado?
No, yo para el positivo, es re positivo. Más. O sea, el balance a fin de cuentas es muy positivo.
Sí, me parece que sí. Porque incluso Spectre no me pareció tan desastre. Pero si contamos que estaban 2 y 2, a mí casi me parece que esta cae en el medio, ¿viste? Y termina sí. Siendo tipo 2 y medio, 2 y medio casi.
Y medio. No.
Pero bueno, ustedes están de acuerdo que es positivo.
Tiene muchas cosas buenas, chicos. ¿Qué están diciendo?
No, bueno, Nico dijo que era positivo.
Yo estoy de acuerdo con vos, ¿eh? Sí, yo dije positivo.
Listo. Déjenme a mí en la minoría, que así nos putean menos en las redes sociales.
Fede, siempre del lado incorrecto de
siempre
la vida.
Siempre del lado incorrecto, sí. Siempre el más hinchapelotas. Bueno, nada, estén atentos a ese podcast que les dije. Va a salir no pegado a este. Va a tener que esperar una semanita, pero bueno, va a salir. Sin mucho más que decir, en este momento en particular.
¿Por qué así?
No sé.
En este momento.
Esto fue ¿Qué me sé después de escuchar? Yo soy Fabricio. Federico Fabricio.
No, yo no voy a hacer eso. Yo soy Victorina.
Y yo Nicolás Fabricio.
Chao.
Mi nombre es Robot.